Entrevista al día con Hernán Higuera.
6:21, radiante sol en Quito, así que tome las precauciones para que no se queme, porque es fuerte, ¿no? El calentamiento, el rayo, los rayos del sol, sobre todo en la ciudad capital. Por favor, usen bloqueador. Si van a salir, salgan con ropa cómoda. Tenemos un cielo totalmente despejado, cielo azul, y entendemos que va a ser así por lo menos hasta pasado el mediodía. Vamos con más información. 6:22. La Comisión de Fiscalización abrió dos procesos de investigación. Uno, a la administración del ex contralor del Estado, Carlos Pollitt, y su participación en una trama de sobornos y lavado de activos. Y el segundo, sobre los créditos impagos de la Corporación Financiera Nacional. La decisión la tomó la comisión el sábado 7 de mayo tras una moción planteada por el legislador Bruno Segovia, quien dijo que es necesario que se abra una investigación referente a las acusaciones del ex contralor Pollitt, hoy investigado y procesado por la justicia norteamericana. También planteó que la mesa inicie un proceso de investigación respecto a los créditos impagos de la CFN por el monto de 525 millones de dólares. Vamos a conversar sobre este tema con el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Fernando, buenos días. El tema de Carlos Pollitt, entendemos que está transcurriendo un plazo para que este señor revele de dónde sacó tanta plata, aunque ya en el Ecuador se sabe o se sospecha al menos. Buenos días.
Un buen día, que gusto nuevamente estar con ustedes. La Comisión de Fiscalización no puede darle la espalda a los ecuatorianos a temas tan importantes, aunque la Asamblea en general siga envuelta en conspiraciones y un estado de parálisis. La Comisión de Fiscalización se esfuerza por demostrar al país que está interesada en trabajar. Estos dos temas que fueron aprobados de forma unánime son asuntos trascendentales para el país. El primero, que ya constaba dentro de la agenda aprobada hace 11 meses por la Comisión de Fiscalización, me refiero a la investigación sobre las operaciones crediticias de la Corporación Financiera Nacional, se vio reforzada su urgencia a ser tratada en la comisión luego de una gran investigación de la Unidad de Investigación de Diario Expreso, que reveló la existencia de aproximadamente 500 millones de dólares de deudas impagas que se vienen arrastrando desde algunos años, en particular durante el gobierno de Rafael Correa. Estamos hablando de más de 1.200 acciones coactivas que han sido iniciadas por la Corporación Financiera para intentar recuperar. Este es un tema muy importante porque revela cómo durante el gobierno de Correa se utilizó a la banca pública para facilitar créditos que no cumplían con los requisitos a empresas de los amigos. En particular, estimado Hernán, estamos hablando de empresas corruptas vinculadas a tramas de mafiosas, como por ejemplo Conxermin, empresa del empresario Ramiro Galarza, que está sentenciado en el caso Arroz Verde, que ha manejado obras que están abandonadas, como la vía Manta Coriza, por ejemplo, o también empresas como Equitesa, del ya fallecido Pedro Verduga, también sentenciado en el caso Arroz Verde. Y qué decir de compañías como No Limit, que es parte de la trama siniestra de corrupción de Las Torres, por haber pagado sobornos al contralor, ex contralor Pablo Celi, o Il Services and Solution, empresa vinculada a un prófugo de la justicia como es Jaime Vaquerizo, y el otro hermano que está preso en Estados Unidos, Juan Vaquerizo Escobar. Es decir, estos temas, estimado Hernán y amigos de la radio, no pueden quedar en un titular de prensa. Por esa razón, hemos decidido desde la Comisión de Fiscalización, y ya hemos obtenido importante información por parte de la CFN en este caso. Y el otro gran caso judicializado en los Estados Unidos y aquí también en Ecuador es sin duda la operación de Carlos Pollitt al frente de la Contraloría durante una década en el gobierno de Rafael Correa.
En el proceso de Carlos Pollitt se sabe, se conoce que desde el año 2010, entre el 2010 y 2015, Pollitt exigió y recibió por lo menos de inicio 6 millones de dólares de la brasileña Odebrecht, y que este exfuncionario ya del correísmo pedía la millonaria suma para desvanecer glosas relacionadas, ¿se acuerdan ustedes del escándalo hidroeléctrico de San Francisco, ubicado en Azuay y en El Oro? Desde ahí empezó todo, Fernando.
En realidad, el elemento central de la investigación que condujo al enjuiciamiento y sentencia en contra de Carlos Polit nace de los hechos irregulares registrados en la Central Hidroeléctrica de San Francisco desde el año 2008 en la administración de Rafael Correa, cuando empezó a fallar la casa de máquinas y por denuncias de la prensa, el gobierno de Correa se vio obligado a suspender las operaciones
y varios contratos
con la compañía.
Y expulsarlos.
Y expulsarla, uh-huh, entre comillas, del Ecuador. De ahí viene la famosa frase que Glass sacó a patadas de Marcelo Odebrecht, pero le regresó con palmaditas en la espalda. Este es el elemento central de la conspiración por la que está investigado en los Estados Unidos, porque Polit recibió aproximadamente 10.1 millones de dólares de la compañía Odebrecht para desvanecer las glosas por un monto cercano a 80 millones de dólares en el caso de la central de San Francisco. Y el tema no queda aquí, porque no solo se desvanecieron las glosas de la central San Francisco y de Odebrecht, sino que también se suspendieron procesos penales en contra de los principales ejecutivos de Odebrecht, incluso órdenes de captura. Por esas razones que Polit, en la comparecencia durante el juicio político en contra de Pablo Celi en la Comisión de Fiscalización, señaló que él no desvaneció solo o solito las glosas, que el desvanecimiento de las glosas fue parte de un acuerdo al que arribó Rafael Correa con la multinacional brasileña Jorge Glass y Alexis Mera. Por esa razón es que se suspendió también un arbitraje internacional, un proceso internacional en la Haya por 250 millones de dólares en contra de Odebrecht, y reitero, las acciones penales. Todo esto vincula no solo a Carlos Poli a esta trama de corrupción, sino también a las principales autoridades del gobierno correísta, me refiero al propio Rafael Correa, Jorge Glass y Alexis Mera. Estos son los temas de fondo que va a investigar la Comisión de Fiscalización.
¿Y qué de nuevo se puede obtener ahí si ya más o menos se sabe cuál es la trama? ¿Qué deberíamos esperar de esa investigación?
A ver, hay un hecho importante, que prácticamente Polit y Glass actuaban juntos en la relación con José Conceizado Santos Filho. Por eso es que en todas las delaciones, en los videos y audios que forman parte de los expedientes de Lavallato y también de Asociación Ilícita en Ecuador, siempre aparece Santos Filho delatando a Jorge Glass y al propio Carlos Polit. Por ejemplo, hay la transferencia de 16 millones de dólares de Odebrecht a la cuenta de la compañía Glory International, domiciliada en las Islas Marshall, a una cuenta del Shanghai Bank. Este dinero estaba destinado a Ricardo Rivera, que es el tío fallecido de Jorge Glass. Obviamente el tío no tenía ninguna razón para recibir sobornos de parte de Odebrecht. Era dinero, él aparecía como un testaferro. Este dinero acabó en manos de Telconet, la empresa de Tomislav Topic. Uh-huh. En particular acabó en una cuenta de John Topic en el Merrill Lynch de los Estados Unidos, y luego este dinero sirvió para financiar parte de la construcción del cable submarino. Por estas razones que finalmente Topic acabó devolviendo 13 millones de dólares a la Fiscalía General del Estado. Este es un elemento importante, pero quizá lo de fondo, mi querido Hernán, es investigar y presentar al país que la Contraloría General del Estado, durante la administración de Carlos Polit y Pablo Celi, fue convertida en una estructura delictiva apuntando a extorsionar tanto a empresarios como a funcionarios públicos para el desvanecimiento de glosas. Esta información ya quedó registrada durante el juicio político a Pablo Celi, donde se confirmó, por ejemplo, la existencia de 27 mil exámenes especiales realizados por Contraloría entre 2007 y 2017, de los cuales 4.700 glosas fueron desvanecidas. Y prácticamente el mecanismo era que la Contraloría recibía sobornos entre el 10, 15 y hasta el 20% para desvanecer estas glosas. Sí. Y se registró también documentalmente que más de $1,000 millones en glosas fueron quemadas durante el incendio de octubre del año 2019, cuando se atentó directamente al piso quinto de la Contraloría General del Estado, donde funcionaba la unidad de responsabilidades. Esta es información de fondo que la comisión va a tratar.
Esto justamente venía a mi mente, y quizá mucha gente que está ahora en sus autos, en sus domicilios o en sus oficinas, se preguntarán, ahora vamos entendiendo por qué el objetivo fue quemar la Contraloría General del Estado.
Uno de los objetivos pudo haber sido, como sin duda, al parecer todos los documentos conducen hacia allá, eliminar estas evidencias, las glosas desvanecidas. Estamos hablando de más de $1,000 millones. Es decir, estimado Hernán, si nosotros marcamos este monto de sobornos de entre el 10 y el 15% como bajito, estaríamos hablando de que más de $100 millones habrían recibido solo por el desvanecimiento de estos $1,000 millones que desaparecieron, que fueron documentos que fueron incinerados durante el asalto criminal a la Contraloría General del Estado ahora, en los hechos dolorosos de octubre.
Ahora la pregunta es, y saltando un poco al tema de los créditos a la corporación, de la Corporación Financiera Nacional a varias empresas, ya esta es información que se sabía, sabíamos quiénes eran las empresas beneficiadas, los empresarios. ¿Y qué se va a lograr en ese tema? Lo ideal sería que se recupere el dinero, que se hagan coactivas, que se detenga a los funcionarios responsables. Queremos ver presos, porque ya sabemos que se llevaron la plata. Pero queremos ver acciones judiciales, acciones de la justicia, para saber quiénes son los vivarachos que se feriaron prácticamente los recursos públicos. No un millón ni dos millones, varios millones de dólares.
En los dos casos, estimado Hernán, la Comisión de Fiscalización llegará a presentar un informe, ojalá y espero que así será, y las recomendaciones que son siempre importantes y remitir el caso a la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué no decirlo? En el caso Polit, por ejemplo, la Fiscalía ya debió haber adelantado una acción penal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Esto es muy fácil determinar. Toda vez que el señor Polit saca de su bolsillo $14 millones para pagar la fianza. Si tiene 14 millones para pagar una fianza, ¿cuál fue el monto real que delinquió y que se robó de aquí de este país? Él como contralor ganando $5,000 al mes, durante 10 años, debió haber recibido máximo $600,000. $600,000, repito la cifra. Él no tenía otros ingresos, jamás declaró tener en Ecuador y en otros países empresas o negocios alternativos. Es decir, este señor máximo, pues como todo ciudadano, comiendo 3 veces al día, vistiéndose bien, la vida de lujo que se daba, debía haber tenido un ahorro máximo de $150,000 durante los 10 años. No, pero el señor sacó $14 millones. Esos $14 millones que el señor Polit pagó en los Estados Unidos para su fianza es dinero de los ecuatorianos. Media cárcel de Latacunga está preso por mucho menos de lo que el señor pagó un solo exfuncionario público para su fianza en los Estados Unidos. Esto es una afrenta al país. No puede quedar en un titular y tampoco puede quedar en una investigación de la Comisión de Fiscalización. La Fiscal General del Estado debe avanzar en un proceso de acción penal por enriquecimiento ilícito, por peculado. ¿Por qué? Porque el dinero del señor Polit que se llevó a los Estados Unidos es dinero de los ecuatorianos, es el dinero de los sobreprecios que el correísmo impuso en todos los contratos. Y en el caso de la Corporación Financiera Nacional, tampoco puede quedar, por Dios, en un simple titular y en una investigación de prensa. Sin duda, la Comisión de Fiscalización exigirá a los organismos de control, tanto a la Contraloría General del Estado como a la Fiscalía General del Estado, iniciar acciones penales en contra de los responsables.
Muy bien, esperamos conocer nuevas cosas, nuevos resultados y, como repetimos, sobre todo acciones de las autoridades judiciales, porque como bien menciona el entrevistado, es una afrenta, en verdad, toda esta cantidad de dinero que hoy el país necesita y que hoy el país requiere, ¿no? Por eso no tenemos algunos servicios, algunas cosas en el Ecuador, precisamente porque no hay los recursos. 6:36, gracias a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Buen día.
Gracias, Leonardo. Un abrazo. Buen día.
6:36, importantes consejos para ustedes.